Gloria a Dios para siempre. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Está con nosotros también nuestra hermana Susy, ¿verdad? Que a ver si nos da unas palabras, que ya se nos va. Alabado Dios, a la misión. Gloria a Dios. Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles y vamos a cerrar lo que iniciamos hablando bajo ese tema tan interesante y tan primero que Jesús dijo, que nos puso y nos mandó para que nosotros anunciáramos de Jesús y diéramos a conocer a Jesús. Ahora vamos a leer de Hechos 1, 4 al 8, ahí donde nos quedamos, y vamos a ver lo que Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Hemos oído mucho hablar, ¿verdad?, acerca de esa porción, y como es el capítulo primero del libro de los Hechos, estamos relacionados con ello. La promesa del Espíritu Santo, y luego el capítulo 2 viene en el día de Pentecostés, y desde aquel entonces, hace ya más de 2000 años, la promesa se cumplió. El Espíritu Santo está aquí, y ahora Pablo dice que nosotros fuimos sellados con esa promesa, se cumplió, y somos vasos, es decir, recipientes del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, amén, está en nosotros? 1 Corintios 3:16. Padre soberano, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, te adoramos por todo lo que tú eres, lo que representas, y por la razón que tú nos hiciste para tu gloria y alabanza de tu nombre. Ahora permite, Dios, que hablemos tu palabra con denuedo, como debemos hablar, Señor, que no nos avergoncemos de ti, que proclamemos ese mensaje en tanto que es de día. Dios glorioso, porque para eso tú nos has puesto en este lugar y donde quiera, oh Dios, que vayamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Quiero que abra su Biblia, o los muchachos me pongan en la pantalla rápidamente lo que usted se sabe, Mateo 28, 19 y 20, para tenerlo a la mano. Quiero iniciar con una pregunta, alabado Dios, y preguntarle si sabe usted cuáles son las órdenes para nosotros que Dios nos mandó. Bueno, vamos a desglosarla rápidamente aquí en esta introducción y seguimos. Por tanto, ir y hacer y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuáles son las órdenes que Dios nos ha dado? Mire, note que esto no es una solicitud que Jesús nos está haciendo como para conseguir empleo o para pedirle: ándele Juan, vaya, quiere ir a predicar, quiere ir a la iglesia, o usted María, o diga su nombre. No, es una orden, ir, id, como dice la versión. Jesús es el Rey, y si nosotros somos parte entonces de ese séquito de Él, y no le obedecemos, entonces nosotros no estamos en buenos términos para con Dios. ¿Por qué? Mire, además, si no estamos en buenos términos, somos culpables de alta traición contra nuestro Rey. Es muy fácil decir: yo creo en Dios, y Señor, mi Dios y todo, pero Él es también su Señor, tiene el señorío de Él en su vida. Jesús dice: les he dado órdenes para que ustedes vayan, y luego dice: y hagan discípulos. Debemos nosotros dar a conocer a Jesús. Recuerde, vamos a concluir, alabado Dios, este tema que estamos avanzando aquí en Hechos, dar a conocer a Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Jesús aquí? Que primero que vayamos a ser discípulos. Ahora, Él no dijo que hiciéramos solamente decisiones, solamente, usted haga la decisión solamente por Cristo y ya, se queda en casa o haga lo que, no se congrega, no. La gente habla de grandes cruzadas y qué bueno, nos gozamos con ello. Grandes hombres de antaño y aún modernos, que ya se han retirado muchos, por cierto, han hecho cruzadas y ellos dicen, tuvimos 1,000, 2,000, 10,000 decisiones. Entonces, la gente habla de grandes cruzadas, como digo, y Jesús dijo, hagan discípulos y no solo debemos hacerlos, sino también marcarlos. Ahora, hay algo bien importante que tal vez pensamos que ya es de antaño, y les voy a hablar acerca del bautismo para empezar en agua, porque la promesa del Padre, la cual dice, porque Jesús, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Dentro de no muchos días. Y nosotros hemos escuchado eso y hay veces mucha gente se emociona y se bautiza en agua, pero hay veces dejamos de enfatizar eso y no. ¿Sabe de qué no? Le voy a decir porque las personas que no lo han hecho queremos tener bautismos, no solamente decisiones, sino conversiones, y luego los vamos a marcar bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dice por qué el verso 19, bautizándolos de Mateo 28 que estamos. Ahora, no tenemos que minimizar el bautismo. Jesús mandó que fuésemos bautizados y quiero decirles a todos los que nos oyen y a aquellos grandes que dicen que se bautizaron de bebés, que Jesús dio tanta importancia que Él comenzó su ministerio público bautizándose en agua. Juan no quería bautizarlo, dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Yo voy a poner el ejemplo, voy a dar el primer paso para que cuando ustedes enseñen y mis seguidores lo hagan. Así que Él concluyó aún su ministerio público mandando que nos bautizáramos en agua para empezar. Ya lo demás, el mejor bautismo, el bautismo mayor, lo daría Él en el Espíritu Santo. Una vez que una persona, mire, es discipulado, una vez que va, se le viene, le discipula uno en el nombre del Señor Jesús, debe ser bautizado por inmersión. Ahora, tiene que estar marcado con este bautismo, testificando que Jesús es su Señor y no se tiene que avergonzarse de Él. Algunos creyentes, tanto hombres como mujeres, todavía no se bautizan porque no quieren que les suceda lo que el peluquero cuando les corta el cabello y se los echa a perder. Pero otros más porque se avergüenzan de sus amigotes en el trabajo y de sus familias y no lo hacen. Así que muchos dicen también, dice, ¿sabe qué, pastor? Eso del bautismo es solamente incidental. Eso no me viene acá. ¿Sabe qué? Yo le estoy hablando de una marca que como los hombres ponemos al bautizarlo, porque es un ministro el que lo bautiza, y por inmersión. Y luego el Espíritu Santo, dice Pablo, que nos sella con la promesa, con las arras del Espíritu, pero lo hace Él. Lo siguiente, así que no es nada de incidental, es algo fundamental. Si fuera solamente incidental, entonces Jesús no lo hubiera dicho, pero Él mandó, dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles estas cosas. ¿Sabe por qué las personas casadas llevamos este anillo? No sé si ustedes no lo traigan o a lo mejor, bueno, si no lo compró, bueno, esa es otra cosa, pero ¿sabe por qué? Porque esto da a entender que somos casados y casadas y que pertenecemos a una esposa y las esposas a un esposo y usted es un hombre de una sola mujer o un solo esposo. Le pertenece solo a esa dama, si es hombre, y la ama y no se avergüenza de ella. Eso espero. Que no se quite el anillo cuando usted viaja, cuando está solo o sola también por allá lejos en el hotel. ¿Sabe qué significa el bautismo? Mire, significa que usted le pertenece solo a Jesús, que no se tiene que avergonzar de Él. Y por eso yo amonesto a toda la gente que anda en las redes sociales aún y que se anuncia sin su pareja. Yo no les tengo confianza a hombres y casados y mujeres casadas que se anuncian solas y no anuncian su familia, que se avergüenzan de su esposo y de sus hijos. Digo yo, estas andan en la carne, lo siento. Alabado Dios. Yo me anuncio con mi compañera, soy esposo de una sola mujer y le digo, qué linda mi esposa, a quien amo, mi madre, a quien honro. Alabado Dios. Si usted no hace eso, espero que Dios le esté ministrando. Así que usted le pertenece solamente a Jesús. Si usted no se ha bautizado porque se avergüenza, así que vea, mire, Dios desea que todos lo sepan, que usted fue sepultado juntamente con él en el bautismo y luego que fue resucitado juntamente con él para la resurrección de vida eterna. Si usted se avergüenza de morir juntamente aún en las aguas bautismales, pues Jesús se va a bautizar también de resucitarlo en el día postrero. Eso es lo que significa. Alabado Dios, así que no le dé poca importancia al bautismo. Mire, vemos entonces que primero dijimos que el primer tema, los discípulos, o en el tema este que estamos en la introducción, primero dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos, luego que los marcáramos con el bautismo y luego en Mateo 28, donde estamos, y versos 19 y 20, los marcáramos y les enseñáramos que guarden todas estas cosas. El evangelio es lo que Jesús comenzó a enseñar, los evangelios, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos, dijimos, dando un recorrido rápidamente, es lo que Jesús continúa haciendo desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Y de esto es lo que se trata. No debemos nosotros de ignorar su presencia, como dijimos en el primer tema, la presencia de Dios que es Cristo en mí, la esperanza de gloria, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, fue el primer tema, su presencia en mí. Pero lo segundo que necesitamos nosotros hacer es lo que cantaban nuestras hermanas, entonces es confiar en su promesa para nosotros. Es la porción que leímos desde el verso 4. Entonces, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y no dentro de muy pocos días, dijo, es que enseguida ellos iban a estar orando el día de Pentecostés en aquella enorme sala. Y el capítulo 2 iba a descender el Espíritu Santo y se iba a posar en las cabezas de ellos como lenguas de fuego. Desde aquel entonces vino y no tenemos que decir dame el Espíritu Santo o ven Espíritu Santo, Él ya lo envió, Él está aquí, yo lo siento ahorita mismo en mí. Así que vemos que ellos querían hablar acerca de profecía. Dice que los apóstoles aún, porque ya Jesús los había nombrado a sus discípulos, pero Jesús quería hablarles acerca de proclamación. Algo que me gozo yo, siempre que encuentro yo el poder del Espíritu Santo, que se habla del Espíritu Santo, es para hablar a la gente, a las almas de Cristo. Usted tiene poder, no se exhiba con sus grandes dones y talentos, alabado Dios. Recibir el poder del Espíritu Santo, el bautismo, significa evangelizar y hablar con denuedo, con poder la palabra de Dios. No hay otro contexto más importante que ese y de mayor prioridad. Lucas, capítulo 24, verso 49. Alabado Dios, he aquí yo enviaré, aquí le está prometiendo los evangelios, Jesús lo prometió, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad o estar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investido de potencia de lo alto. Me gusta como lo dice esa versión. Ve, entonces vemos aquí que Jesús les dijo, no salgan ahora, no empiecen a empacar, no hagan maletas, no vayan todavía allá, alabado Dios, hasta que primero reciban esta promesa que yo les voy a enviar. Eso fue en los evangelios. Luego en Hechos les había dado esto y luego asciende hacia arriba. Aún los ángeles le estaban diciendo esto a los discípulos, porque Jesús ya había ascendido en los últimos capítulos de los evangelios. Ascendió y aquí en el capítulo 2 de Hechos, como dije, desciende esa promesa. Ahora, vemos que Jesús le dijo entonces, el Padre Celestial les va a enviar ese regalo que yo les prometí, o sea, el fortalecimiento del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado a nosotros una responsabilidad si Él no nos diera la capacidad o el poder para cumplirla. Así que usted diga, pero Señor, no tengo mucho intelecto, ¿cómo voy? Yo así, Dios le ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que recuerde que los apóstoles fueron la mayoría de ellos iletrados, ellos fueron rudos, ya ve Pedro, sin recursos financieros y sin ningún apoyo político, como muchos de nuestros predicadores aún lo tienen por ese lado. Y a ellos Jesús les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿sabe qué? No les dio una tarea imposible, no los dejó sin ayuda. No les dio un avión de esos que existen hoy, no, por lo pronto, pero les dio algo mayor que eso, el Espíritu Santo que estaba en ellos, no solamente fuera de ellos, en ellos y con ellos. Alabado Dios. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les había dicho, no vayan hasta que reciban esta promesa, donde estamos ahorita. Así que esto hace referencia al día de Pentecostés. No necesitamos nosotros, repito, seguir pidiendo otra vez a Jesús que envíe su Espíritu. Ya lo ha enviado. Eso que dijo, alabado Dios, Hechos 2, 1 y 2. Entonces tenemos que aprender este secreto. Usted no tiene que ser un intelectual para ser usado por Dios. Aquí mucha gente se menosprecia y se subaja cuando no sabe lo que Dios le ha dado. De hecho, mire, el tiempo que yo tengo como pastor, que no es mucho, tengo bastante tiempo en conocerle, pero aún como ministro es menos tiempo, me he dado cuenta que algunos de nuestras mentes más brillantes son los peores para testificar y que se avergüenzan. Ahora, no hay nada de malo con tener intelecto, no le estoy tirando a ellos, exactamente, no soy así. Pero Jesús no nos llamó a nosotros a ser abogados, sino a ser testigos. Ahora, un abogado argumenta los casos, como los casos de las cortes que usted se dice que tenemos aquí en el estado. Pero un testigo dice lo que vio y lo que oyó. Ahora, quiero decirle algo más. Mire, ¿sabe por qué muchas personas no testifican de Cristo? No solamente porque se avergüenzan, no. Bueno, porque simplemente ellos no han visto ni oído nada. ¿Será acaso que no se han encontrado con Jesús en el camino? ¿Dios no les ha hablado a su corazón? ¿En realidad no le han recibido? Porque los que son salvos no se van a perder. El salvo que es salvo como Pedro, aunque le niegue, no se va a perder. Pero él recibió a Jesús. No se me confunda. Hay gente que nada más se emociona y se va al mundo y anda allá como Demas y otros personajes de la Biblia. Son mundanos, los cristianos carnales. Nuestra hermana hablaba del cristiano tibio. Estaba exhortando. No, aquí no hay lugar para tibieza. O somos o no somos. Como aquel que andaba en el autobús. Alabado Dios. Iba en el autobús en la ciudad y se subía y se avergonzaba. Y se avergonzaba, y los hermanos viéndolo, ciertos hermanos, hasta que fueron y le enfrentaron públicamente: hermano, Dios te bendiga, hombre, o somos o no somos, delante de toda la gente. Alabado Dios. Miren, si usted es un testigo, automáticamente no puede evitar usted ser un testigo. Usted va a hablar, usted no tiene que saber todas las respuestas. Cuando usted tiene que compartir a Jesús, quizá alguien piense, bueno, tal vez si yo salgo a evangelizar y alguien me pregunta respuestas teológicas o de la Biblia. Y a mí me pasó cuando empecé. Yo apenas ni una Biblia tenía. Me prometieron una, y mientras eso, pues yo iba a la iglesia. Y yo iba, bueno, ya tenía, porque ya llevaba la Biblia, ya me la habían dado. Y estaba en una parada de autobús rumbo a la iglesia. Y yo digo, bueno, y si alguien se acerca y me pregunta, ¿qué le voy a decir? Y estaba esperando que viniera el que me convidó para echárselo yo por delante, ¿no? Pero era muy nuevito en eso, pero ya de hermanos, ya de meses, 6 meses, 1 año, 2, 3, 4, 5, 20 años. Quisiera decirle que no se preocupe, mire, acerca de eso, si usted no sabe mucha Biblia, en el sentido de que usted sea humilde, sencillo, y que diga que eso le esté estorbando, que ya tenga sus añitos, usted puede contestar cualquier pregunta. Quiero darle ánimo a algunas personas que todavía no se deciden y se avergüenzan de Jesús acerca de eso. Usted no se preocupe, mire, toda pregunta que le hagan, usted ya la sabe. ¿Cómo? Alguien me dirá, ¿pero cómo? Bueno, le voy a dar la respuesta. Mire, diga simplemente, no lo sé. Le preguntan algo complejo, la escatología, profecía. Diga, no lo sé. Tal versículo exactamente que le digan dónde. No lo sé. Esa es una buena respuesta. Usted es franco y sincero, le voy a decir por qué. Porque cuando usted deja de pretender que lo sabe todo, las personas van a empezar a creerle cuando usted les dice lo que usted sí sabe. Estoy hablando en el contexto de ser un testigo. Mire, eso es lo que un testigo hace. Dice lo que vio y lo que escuchó. Ahora, vamos a reforzar esto. Por ejemplo, el capítulo 9 de Juan, a ver si me ponen los versículos, especialmente el 20, 16 y 24. Alabado Dios. Y luego me ponen el 25. Jesús abrió los ojos aquí de un ciego y lo sanó. Le voy a resumir la historia. Entonces, uno de los fariseos decía, este hombre, o sea, le estaba preguntando al cieguito, o ya, al que ya había sido sanado, perdón, este hombre no es de Dios, es decir, Jesús, no guarda el día sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Luego el verso 24, hasta pecador le llaman al Señor. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora, me gusta lo que contesta a este hombre y lo que trato de decirle. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que me gusta. Mire, en el capítulo, no dejé citas, pero se los voy a citar. En el capítulo 17 de Mateo, Jesús se transfigura delante de varios discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Ellos lo vieron transfigurado. Luego siguieron los evangelios, Jesús ascendió al cielo y ya cuando estaba en su segunda carta, Pedro, el capítulo 1, verso 16, dice, nosotros estuvimos con él en el monte santo y vimos su majestad cuando él recibió gloria y honra de Dios. Nosotros oímos y vimos a su majestad. Y cuando a Pedro lo echaron a la cárcel porque él sanó a un cojo en Hechos capítulo 3, luego lo sacan de la cárcel y lo interrogan y Pedro le dice, ¿por qué ustedes sanan en nombre de ese hombre? No les dijimos. Y Pedro les narra ahí en Hechos, capítulo 4, 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo. ¿Me están captando, alabado Dios, lo que significa ser un testigo? Entonces, mire, cierto predicador fue a comprar todo lo indispensable para la pesca, que es caña, una caña de pescar, el anzuelo, la carnada, y estaba ahí un hombre que lo empezó a escuchar porque él fue y se le pegó, le digo, yo le voy a recomendar. No era el dueño de la tienda, era un pescador de seguro, y le enseñó todo tipo de anzuelo que debería de usar, qué carnada poner, los mejores lugares para pescar y así por el estilo, un curioso que estaba ahí. Bueno, el predicador le agradeció por toda esa información, compró lo que le recomendó ese hombre que estaba ahí y salió del almacén, pero aquel hombre siguió detrás de él y siempre muy entusiasmado le acompañó y le hablaba siempre, le decía las formas como él le había hecho, en qué lugares, las carnadas que había usado, todo y los resultados. Y sin lugar a duda ese hombre, mire, era un verdadero pescador de truchas, como luego decimos allá. Ahora, él sabía de lo que estaba hablando y tenía mucho interés en el asunto. Cuando Jesús es real para usted, que Él realmente es su Señor, su Salvador, que usted es testigo de lo que se encontró con Él, lo que Él ha hecho, ha dicho, entonces el testificar para usted va a ser natural, como este hombre que había estado ciego. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Nosotros sabemos de dónde nos sacó Jesús. Especialmente nosotros que estamos en la religión, en el paganismo y perdidos por allá, caminando el camino amplio y muchos con vicios y malas mañas y todo eso. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Entonces que alguien que nos venga y nos diga que no es cierto, ¿cómo? Alabado Dios, si andábamos ciegos con esa venda enorme, arrastrando tanta religión y tradición y idolatrías y qué otras cosas. Así que vemos entonces que la Biblia dice en Mateo 12:35 que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón va a hablar esta boquita. Así que no se la quiebre. Hay veces personas que dicen, soy cristiano, y mira, no, yo me porto bien, yo no soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no engaño a mi esposa y todo eso. Y los oye hablar, hablan de Dios y luego con su permisito, y si hablan, hablan del enemigo, le dan gloria a Dios y gloria al enemigo. Pero de una sola boca no puede salir bendición y maldición. Y mucha gente le da tantas vueltas al asunto cuando Jesús dijo solamente, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo o bueno, buenos frutos. ¿Lo dije bien? Alabado Dios. Y luego los encadenamos con Mateo 12:35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vemos entonces que, pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma al hombre de Dios, cuando tomó a Pablo, tomó a Pedro, aquí en Hechos 4:20 que dijimos, y toma sus palabras de Jesús, las pone en un hombre de Dios, en un pastor, en un predicador, y entonces ya no va a ser ese pastor, ese predicador, sino va a ser Dios hablando por su boca, amén, y hablando a la gente, trayendo convicción a la gente. Alabado Dios. Ahora vamos a ver que Dios quiere utilizar entonces a nosotros con nuestros vecinos, con nuestra ciudad, con nuestro país, en nuestro trabajo. Tenemos que nosotros hacer conocer a Jesús, y debemos empezar, ¿dónde dice la Biblia? En Jerusalén. Ahora, esta es nuestra comunidad, como ahorita Colorado Springs, donde estamos. Y luego en Judea es nuestro estado, el estado grande de Colorado, donde esté usted, o provincia. Entonces, Samaria, nuestro país, la gran nación, su país, donde usted esté, que es Samaria, y por último, hasta todo el mundo, alabado Dios, a dar a conocer a Jesús. Es para eso que existimos, amigos, hermanos, para eso. Ahora, este es el tiempo de la evangelización. Dios nos ha bendecido tanto a su iglesia y tanto a nosotros los que estamos en estas tierras, bien prósperos, bien cómodos. Y escuchamos nada más de los inocentes. Miraba una misionera como navegaba con los niñitos en África y otras partes del mundo, donde los niñitos se enferman, y en vida los animaba, los sustentaba, y al rato los enterraba y les ponía una cruz. Dice, muchas de las madres así andan con los niños y se les mueren hasta de hambre. Están con ellos tan débiles, y luego van y los sepultan, les ponen una crucecita. Eso es todo lo que ellos hacen. Así que tenemos que valorar, iglesia. Alabado Dios. Entonces, este es el tiempo precioso que Dios nos ha dado, pero no vamos a sentarnos nosotros con los brazos cruzados y decimos, ah, bueno, pues aquel predicador lo hace, aquel misionero, pero yo estoy aquí tan cómodo, o aquel está anunciando por el radio, aquel es un ganador de almas, pero yo estoy aquí. Y decir, qué bueno, soy un creyente tan bueno. Y podemos decir así como la religión: no mato, no robo, no adulterio, soy buen esposo, buen hijo. ¿Cuál bueno? Ninguno es bueno, solamente Dios. Pero como creyentes ahora, ay, tan buenos que somos y tan santos que somos. Ay, sí, alabado Dios. Mire, vamos a tomar la ciudad donde vivimos para Jesús. Vamos a hacerlo y debemos alcanzar a todas las personas: a las blancas, a las negras, a los amarillos, a los rojos. Alabado Dios, todos colores que sean, a los anglosajones, como le dicen a los norteamericanos o estadounidenses, a los latinos, a los orientales. Vamos a hacerlo, alabado Dios, o de cualquier raza que sea. Vamos a darles a conocer a Jesús, porque eso es lo que Jesús quiere. Para eso nos llamó, amén, para eso nos escogió. Pero entonces empecemos con nuestra propia Jerusalén. Ahí es donde nosotros estamos, ahí en nuestro pueblo. Hay gente que tiene su lucha en su casa, esposas, esposos, en su trabajo. Le dan duro, y hemos conocido testimonios que nos dicen, ya no aguanto un lenguaje obsceno, y están ahí con un propósito, alumbrando ahí. Al rato les cambian los foremen, o salen ellos, o los corren a los otros malos. Bueno, así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Dijimos, primero vamos a reconocer su presencia en el Cristo en mí. Fue el primer tema. Lo segundo, que el punto que vamos a cerrar aquí, vamos a confiar en su promesa. Esperen, no se vayan de la ciudad, no salgan hasta que sean embestidos de lo alto. Note aquí que nos manda a ser testigos de nuestra propia, bueno, para empezar, nuestra propia gente, pero no necesariamente testigos de nuestra propia iglesia. Dios no necesariamente nos mandó a ser miembros. ¿Cuántos miembros tengo? ¿Tiene 5,000? Oh, yo 3,000, yo 5,500. Pues el que tiene 50, el que tiene 10, pues ya tiro la pachurra, ¿no? Alabado Dios. Mire, el mundo, el mundo no necesita eso. El mundo necesita a Jesús. Debemos ser testigos de Jesús. Amén. Voy a tocar una área donde a ver si no toco la melancolía de mucha gente y donde Dios me ministró a mí. Hay personas que se convierten en su país o en su estado o con tal pastor o en tal denominación. Ya no tenemos religión, pero tenemos un montón de denominaciones. Y hay personas que están tan orgullosas del lugar donde se convirtieron. Ay, la iglesia la añoran tan grande que acá. Añoran su primer pastor y eso es bueno. Eso, todo eso es bueno, no me esté malentendiendo. El primer pastor se quiere mucho. Ay, pero se mueven de lugar geográficamente o de país y quieren encontrar exactamente su iglesita que dejaron en su pueblo, que se vistan igual, que canten los mismos coritos y que el predicador también los apapache igual y que los entienda igual y que allá. Cuando ellos recibieron su disciplina, su doctrina más bien allí y fueron encomendados, enviados. Y me voy más allá. Queremos venir a un lugar y encontrar exactamente la misma denominación. Hoy no, si no es como mi denominación, yo no voy. Y andan buscando una denominación donde se convirtieron. Y si no la hallan, se van a otro estado. Salen, no la encuentran en su lugar. Pueden estar en una ciudad donde hay 50, 70, 150 iglesias y no encuentran una como la de ellos y tienen que salir a otro estado. Esto me dice como los bebedores de alcohol, aquellos que no se vendía alcohol o cerveza en tal estado y brincaban los linderos hasta el otro estado. Yo me encontré entonces en Florida y Alabama, y en un estado de ellos como en Alabama, por ejemplo, no se vendía entonces alcohol. Iban hasta otro estado linderos, parece que era Florida, a comprar. Y somos tan así nosotros que, ay, tan tiernos, no, es que mi pastor y acá, alabado Dios, recuerde, la gente necesita a Jesús, no a tal pastor, tan líder que canten así. Ahora, le digo esto porque mi esposa y yo llegamos, me acuerdo yo cuando jóvenes casados, alabado Dios, al estado de Alabama, ahí no había hispanos. Los buscaban, los correteábamos, ni de Puerto Rico siquiera nada. Y buscaban una iglesia hispana alrededor, muchas millas, 50 millas a la redonda no había. Y nosotros andábamos, siendo con los americanos, sí. Y ahí, gracias a Dios, Dios nos abrió puertas para la prisión y todo. Pero buscaron una iglesia hispana. Supimos de una y viajamos. Yo y mi esposa está aquí, es testiga, hasta lejos. Con una hispana valorábamos una obra hispana, pero no había. Entonces nos parecía precioso, pero donde abundan las iglesias y los pastores y la gente no haya. Le hablo esto, mire, porque cierto bautista trataba de ganar un metodista y luego le quería que él se hiciera bautista. Voy a hablar de dos denominaciones. Creo que aquí, bueno, a lo mejor sí hay o no hay, pero bueno. Pero el metodista no quería ser bautista. Así que el bautista, tratando de ganar los argumentos, le preguntó: bueno, ¿me podrías decir por qué tú eres metodista? Oh, dijo el metodista, es que mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre fueron metodistas y eso me hace a mí un metodista. ¿No le dice algo eso a usted? Oh, es que yo nací allí, luego mi bisabuelo, mi tatarabuelo, luego dice el papá, luego mi mamá, luego mi tía, luego mis hermanos, y luego lo sacan un rollo, ¿verdad? Espera un instante, le dijo el bautista. Si tu bisabuelo y tu abuelo y tu padre hubieran sido unos tontos, ¿qué serías tú? Y después de un instante entonces de silencio, el metodista responde: bueno, en ese caso sería un bautista. No se dejaba ganar. Bueno, miren, amigos que nos escuchan y hermanos, no estamos aquí para ser testigos de alguna denominación, por Dios. Y si alguien tiene curiosidad de qué denominación soy yo, yo empecé en la Iglesia Asamblea de Dios y ahora estoy en la denominación de Calvary Chapel. Eso no es impedimento para mí hablar de Jesús. Tenemos la libertad de aquí y en China alabado Dios, de hablar de Jesús. Y las autoridades aún nos están dando todavía esa apertura que vamos a aprovechar. Entonces, vemos entonces, alabado Dios, que un testigo, la gente necesita a Jesús. Recibiréis poder de lo alto. Ahora, esta es la estrategia divina. Escuche, mire, Dios quiere usarle a usted. Mire, si las iglesias cristianas realmente tomáramos en cuenta esto de la evangelización y de ganar almas y convidar, el que oiga diga ven solamente, al igual que la samaritana, otra cosa sería, nosotros impactaríamos nuestro vecindario, la ciudad, nuestro país. Ve la diferencia que hicimos en esta nación, la gente que nos paramos a votar, alabado Dios, salimos en nuestras ciudades, ve. Ahora, Dios nos hizo una promesa solemne y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Lo tercero que Dios nos dice es que necesitamos responder a su programa, el programa de Dios a través de nosotros. Somos vasos catalizadores. Dios cataliza su poder. Y Dios ciertamente no está esperando que los Estados Unidos o nosotros nos pongamos. Él va a levantar a quien quiere. No lo va a estar esperando toda la vida. Claro que no. Pero ¿cuál es su programa para nosotros? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, mire, cuando venga ese poder, entonces vamos a ver qué de nuestros vecinos. ¿Saben que somos cristianos? ¿Conocen nuestros vecinos de Jesús? ¿Saben que usted es un cristiano o cristiana comprometida? ¿Saben que usted tiene algo más que una clase de cristianismo cultural nominal? Eso yo ya estoy cansado de escuchar eso. Y muchos predicadores que guardan la sana doctrina, voceros, odian eso. Porque eso de la cultura contemporánea que nos ha metido el relativismo, y nosotros tenemos la cultura bíblica, la cultura celestial, que es la cultura absoluta. Yo no puedo hacer relativismo con medio mundo. Yo también creo en Dios. Y mira, todas las religiones llevan a Dios y somos igual. Ahí te voy a echar el brazo, caminemos juntos. No, nada de eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Alabado Dios. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú tienes otro camino, tienes muchos más caminos, I'm sorry, alabado Dios, yo no camino contigo. No somos iguales, no creemos lo mismo. ¿Ve la diferencia? Entonces estamos cansados de escuchar el culturalismo, el globalismo, que es a donde quiere llevar el espíritu del anticristo. Y muchos malos siervos ya se han prestado para poner la plataforma al anticristo. Pero nosotros, sus siervos, vamos a levantarnos y vamos a poner la plataforma, pero a Cristo. Amén. Para que Él venga y reine en el milenio. Nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que por la fe agarramos las promesas y nos mantenemos. Y esto es de valientes. Por eso cualquiera que por eso dijo Jesús, que necesitamos poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Esto no es de cobardes, hermanos. Por eso la situación está así, toda mediocre. Verso 6, que dice el Señor: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Alabado Dios, porque ellos, la gente que nos rodea, no saben mucho de Dios, no saben si usted sabe mucho de profecía, escatología, y ni les interesa mucho eso. Mire, ellos mismos le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les responde el Señor? Verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder. Les cambió el tema. Es buena la profecía, pero yo terminé un tema, una serie de eso. Ahora estamos predicando salvación y enfatizando eso, por eso me he detenido aquí. Así que ellos lo que quieren, lo que necesitan es saber a Jesús. Carlos Spurgeon, alabado Dios, uno de los grandes predicadores del Evangelio, dijo: yo prefiero guiar a una sola alma, dijo, a Jesús, que descifrar todos los misterios de su divina palabra. Y es cierto, hay personas que indagan y se pelean que si un ángel, cuántos ángeles se pueden parar en la punta de un alfiler, y se profundizan tanto en la profecía que se enredan todos y salen hasta de pleito y todo. Yo los dejo, ya han caído en esa edad. Yo mejor me enfoco en lo que Dios nos llamó a ser ganadores de almas, a ser pescadores de almas. No se meta en las cosas profundas que usted no entienda. No se enrede lo que usted no entiende o lo que Dios no ha revelado. Las cosas reveladas pertenecen a Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a nosotros, para que las hablemos, para que las prediquemos. Y esa es la manera que estamos profetizando. Pero nada, una nueva revelación. O Dios me dijo, Dios me habló. Ah, alabado Dios, ¿por qué no hablan la palabra de Dios? Bíblica. Unos jóvenes de cierta iglesia fueron escogidos por el servicio extranjero misionero para ir a Kosovo, hacer práctica de misiones y compartir el Evangelio de Jesucristo a aquellas gentes. Y es bien importante que uno se goce que los jóvenes todavía vayan. Aquí tenemos una misionera con nosotros, y especialmente los jóvenes también, que sean aprobados para ir a ese entrenamiento misionero tan lejos. Pero ¿sabe por qué fueron ellos para allá? ¿Por qué fueron escogidos? Porque primero, ellos fueron testigos de Jesucristo en su propia Jerusalén, su propia ciudad. Si, por el lado contrario, cierto hombre solicitó a ese servicio misionero también ir de misionero a otro país, y el servicio misionero le preguntó: ¿qué es lo que está haciendo usted en su vecindario ahora mismo? El candidato respondió: bueno, en realidad no mucho. Y el que lo entrevistaba le dijo: amigo, por favor no vaya a otro país a hacer lo mismo. Si usted no es testigo de Jesús en Jerusalén, no puede ser candidato para servir de misionero en ninguna otra parte. Otra vez me paro aquí. Hago una pausa. Estamos cansados también de oír gente que viene de otros países, de otros lugares, de otras iglesias. Y yo hacía esto, yo era el presidente de esto, de aquello, yo era el líder, yo evangelizaba, yo ayudaba, yo cantaba, uy, andaba para acá y allá. Sacan un repertorio, uff. ¿Y qué estás haciendo ahora? No he encontrado dónde congregarme, estoy buscando, estoy orando a Dios. Empieza congregándote aquí. Brilla en el sitio donde estás. Ah, digo yo, que vayan y lleven el cuento a otra parte. Uno ya no se las traga, hermanos. Yo soy un predicador tranquilo, me tienen por manso. Pero ya. Alabado Dios. Por favor, mire, ya no. Si usted no es testigo en el lugar donde usted está, no puede ser candidato para servicio misionero en ninguna otra parte. Mire, debemos nosotros reconocer esta realidad y cumplir nuestro programa ahora mismo, prestarnos, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a descubrir o redescubrir cómo la iglesia primitiva cumplió con el mandato del Señor, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay una historia, mire, que se conoce mucho entre los predicadores, que yo la anoté aquí, de un hombre que era un buen pescador. Él siempre regresaba de alta mar con su bote repleto de pescados. Un día un desconocido le dijo: ¿podría ir con usted a pescar? Sí, cómo no, suba a mi bote, le dijo, suba a bordo. Y cuando llegaron al lugar apropiado para pescar, el famoso pescador sacó un taco de dinamita, le digo yo, un bombillo, le decimos, ¿no? Un bombillo. Encendió la mecha y luego lo tiró al agua. Después de unos instantes hubo una tremenda explosión, y luego lo que sucedió entonces, que cientos de peces muertos flotaron en la superficie. El pescador empezó a recogerlos. Entonces el otro hombre se metió su mano en el bolsillo y sacó una identificación oficial y le dijo: yo soy un funcionario de la oficina de caza y de pesca, lo que usted hace es ilegal y está en serios problemas. Entonces el pescador continuó calmado y tranquilo, no dijo nada, sacó otro taco, un cartucho de dinamita ahí otra vez, lo encendió y se lo dio en la mano al hombre. Y dijo: ¿a qué vinimos, a pescar o a platicar? Candela, tuvo que tirarlo porque si no le iba a explotar. Yo le pregunto, hermanos, alabado Dios y amigos, ¿qué de usted? ¿Cuánto tiempo está asistiendo a una iglesia y usted ve y oye a los televangelistas programas mejores que este predicador que está oyendo en la televisión o el internet, pero nunca ha dicho: querido Dios, hazme un ganador de almas, un testigo tuyo de tu gracia? Mire, es el que le dice: mire, que usted diga: Señor, hazme que lo que yo he visto, lo que yo he oído a ti, que yo lo lleve a otras personas, que sea un testigo tuyo. Yo creo que la mayor alegría de nosotros al llevar a un alma a Jesús es reconocer su presencia en nosotros y decir, como dice Proverbios, que el que gana almas es sabio, y confiar su poder, ese poder que Dios confió en nosotros, en estos vasos de barro. Y recuerde que su programa para nosotros es esa, que nos prestemos más bien a su plan. Debemos testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces vamos nosotros a vivir sobrenaturalmente. ¿Por qué? Alabado Dios, porque vamos a aprender el secreto del libro de los Hechos. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Ahora, si me permite un momento antes de cerrar, yo quiero elevar una oración por aquellas personas que nos escuchan. Alabado Dios, yo le he estado hablando de cómo dar a conocer a Jesús y lo que conlleva la pregunta siguiente: si usted realmente le conoce a Él. Mire, y no pregunto si sabe de Él, porque hay personas que saben tanto de Dios que ya se han empalagado, porque se han desviado por otro lado. Tenemos tanta información que estamos desinformados ahorita con la tecnología que está. Hay gente que escucha tanto y no escucha nada en concreto. Está viendo todo y no escoge nada. No tiene un enfoque, no hace un impacto lo que escucha en sus vidas. Así que usted puede conocerle, si usted lo quiere, ahorita mismo por la fe, si le recibe en su vida. Jesús está llamando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: yo he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre las puertas de su corazón, entonces yo entraré con él y él conmigo. Jesús está esperando para que usted le abra esa puerta ya. Y aquellos creyentes, antes de cerrar, que están sin congregarse, que están fríos e indiferentes y hablando solamente, alabado Dios, de lo yo del pasado, otra vez hagan sendas rectas para sus pies. Vengan y se congreguen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Parece que es Hebreos 10:26, ¿no? Alabado Dios. Os exhortamos y les decimos: mire, yo le invito a orar conmigo para que Jesús, mire, tome el control de su vida. Venga y reconcíliese con el Señor. Y si usted no le ha conocido, pues vamos a orar. Alabado Dios por nuestros amigos. Amén. Padre glorioso, Señor, hemos escuchado tu palabra y sé que tú me amas. Mira, Dios mío, yo deseo que tú seas mi salvador. Tú viniste y moriste, derramaste tu preciosa sangre para salvarme. Señor, ayúdame que yo me entregue de corazón a ti. Confío en ti, oh Dios. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que pagaste, Señor, ese alto precio por mí, derramando tu preciosa sangre. Creo que Dios te resucitó entre los muertos. Y ahora, por medio de la fe, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, como mi amigo, como mi Dios. Señor, ayúdame a servirte. Cambia, Dios, mi manera de vivir, que yo te agrade, Señor, con mis palabras, con mis hechos, que dé frutos abundantes en mi vida y que no me avergüence de ti, Dios. Que hable a mis amigos, a mi familia, Dios, aún a los extraños, a todo lugar, Señor, que tú me llevares. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te amo, Jesús. Aleluya. Amén.